Bien, pues en esta noche vamos a volver a leer los textos que leímos el miércoles pasado en el capítulo 9 para tocar algunos aspectos que quizá quedaron pendientes el último miércoles. Así que Daniel 9, desde el versículo 1, donde la palabra del Señor dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confesión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, nuestro Dios, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bien, hoy vamos a tener una reflexión como bastante generalizada de lo que hemos leído, que tiene una enseñanza muy importante. Tiene muchas enseñanzas, pero si las condensamos todas en una, pues tiene una enseñanza muy importante en cómo vivimos, dónde estamos viviendo, por qué estamos donde estamos en tantas ocasiones y cuál es el fondo de la realidad en la que en tantas ocasiones la Iglesia, las familias y las personas nos vemos inmersos y pasamos por sufrimientos y por dificultades. Y existe el pensamiento a cierto nivel dentro del campo, digamos, evangélico, de que si nosotros hacemos el bien, Dios nos va a dar grandes bendiciones y todas las cosas marcharán de una manera maravillosa. Y si hacemos el mal, nos pasarán cosas dolorosas y aflictivas en nuestra vida. Dios no funciona de esa manera. Dios, aunque sí se puede decir, en cierto sentido, que es castigador de malos y premiador de buenos, no en el sentido de que unos seres humanos somos o son mejores que otros, sino en el sentido que los malos para el Señor son los que no quieren hacer su voluntad. Y los buenos para el Señor, siendo tan malos como los malos, son aquellos que a pesar de sus debilidades, de sus flaquezas y de sus pecados, desean realizar la voluntad del Señor y piden al Señor ayuda para realizar esa voluntad. Aquí es como un alto en el camino de todo lo que venimos viendo en Daniel para reflexionar por qué el pueblo que Dios había escogido, el pueblo de Israel, para ser un pueblo especial para Dios, para ser como la niña de los ojos de Dios, para ser un pueblo de reyes y sacerdotes para toda la eternidad, al que Dios había revelado de una manera muy especial, de diversas formas, y al que había hablado de muchas maneras diferentes. De los documentos del Nuevo Testamento nos habla de esto de una manera clara. Es la carta a los Hebreos, en el capítulo primero dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, literalmente es con muchas porciones de revelaciones de la palabra de Dios, porciones de aspectos muy diversos, como movilizando nuestras instancias inconscientes dentro de nuestro corazón para darnos cuenta si estamos cerca o estamos alejados de Él. Y de Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo o en un tiempo cualquiera, y hace tiempo también, el adverbio tiempo se puede aplicar de esta manera, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando de toda la comunicación de Dios con el pueblo de Israel. En estos postreros días, o en estos días escatológicos, o al final de los días, que así es como hay que traducir esta frase, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, o hizo los siglos, o hizo el tiempo. Y esta revelación de Dios que se da en el tiempo es a la que nosotros tenemos que estar atentos para realizar en el tiempo nuestro, que no es exactamente el tiempo de Dios, pero en el tiempo que Dios nos permite mientras que estamos en esta vida, para poder realizar su voluntad, Dios nos habla. O sea, Dios nunca ha guardado silencio para los seres humanos. Dios habla a los seres humanos de muchas maneras. Otra cosa es que los seres humanos quieran oír el lenguaje de Dios o no quieran oírlo. Y es triste, y creo que un día de estos pasados, no sé exactamente en qué momento, comentábamos que hasta qué punto llega a ser duro el corazón del hombre para recibir la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que las estrellas tengan una conciencia de Dios? ¿Cómo es posible que el Salmo 104 nos diga que el sol conoce su ocaso, que el sol tiene conciencia de que se está desgastando, de que se está muriendo? Y esa toma de conciencia va inserta en el sentido casi de pedir auxilio a Dios, como una estrella, como el sol en cuanto a nuestro planeta Tierra. Una estrella sin la cual no podríamos tener vida, tiene conciencia de la realidad de lo que pasa en todo el cosmos, en toda la creación de Dios, como desde los seres más sencillos, desde el punto de vista, digamos, celular, desde los seres incluso unicelulares, a los seres que tienen una estructura celular más complicada, pasando pues por los peces, por las aves, hasta llegar a los seres humanos. ¿Cómo es posible de que todos los seres de la creación de alguna manera tienen una conciencia o consciencia de Dios? Y el hombre, que es el ser más elaborado, aquel que tiene una estructura cerebral más compleja, que es capaz de pensar de una manera que no pueden pensar el resto de los seres, que es capaz de tener una conciencia de la realidad que no tienen el resto de los seres creados, sin embargo, estos esperan de Dios su alimento, esperan de Dios su comida, esperan de Dios la vida, es decir, lo esperan todo de Dios. Y el hombre, con toda su capacidad y con toda su grandeza y sobre todo su engreimiento sobre los demás seres creados, pues no utiliza estas capacidades que Dios le dio desde el principio, como los demás seres creados utilizan esa especie de preconciencia o preconsciencia que tienen del Dios creador de los cielos y de la tierra. Cuando habla, por ejemplo, de cómo los leoncillos esperan de Dios la comida, cuando seres vivos que no son los seres humanos tienen cierta conciencia de que la vida se la deben a Dios y de que la vida y la muerte tienen una relación con Dios y que Dios cuida de ellos en cada momento. Sin embargo, el hombre llega a reflexiones bastante diferentes. De ninguno de los seres de la creación se dice de lo que se dice del hombre. Ninguno de los seres de la creación se dice que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. De ninguno de los seres de la creación se dice que son la sombra de Dios en el mundo. De ninguno de los seres de la creación se dice que son una especie de copia de Dios aquí en este mundo que la ha creado y donde nos ha colocado. Y sin embargo, esto se dice del hombre. ¿Y a qué conclusión llega el hombre y cómo utiliza sus facultades y toda esta grandeza que Dios le concede al crearlo a su imagen y semejanza, es decir, como una sombra de él en este mundo, a través de la cual Dios quería canalizar su revelación y su presencia en todo el universo? El hombre llega a la conclusión, como dicen o empiezan los de los salmos que tenemos en la Biblia, dijo el necio es literalmente del hebreo el loco, es decir, aquella persona que ha perdido su contacto con la realidad, que ya no vive la realidad como realmente es, sino que vive la realidad como a él más, en cierto sentido, le conviene, y distorsiona esa realidad para justificarse a sí mismo o para justificar hechos que no tienen justificación. Esos dos salmos, el Salmo 14 y otro salmo, empiezan diciendo, dijo el necio, dijo el loco, dijo el que estaba alienado mentalmente en relación con Dios, mentalmente en relación con Dios. No estoy hablando ahora de las enfermedades mentales, estoy hablando de personas que no tienen ninguna enfermedad mental. Lo que tienen es una enfermedad espiritual profundísima. Estoy hablando de este tipo de personas. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y a continuación la palabra de Dios nos viene a decir en el contexto, y se corrompió la tierra. O sea, donde no hay Dios, hay que esperar que haya corrupción. Y hay que esperar que haya desolación. Y hay que esperar que haya muerte. Y hay que esperar que haya angustia. O sea, Dios es la única tabla de salvación de los seres humanos. Y no hay más vuelta de hoja que esa realidad. Y mientras que los hombres no acepten la realidad de Dios, jamás serán capaces de resolver sus problemas. Vamos viendo cómo a lo largo de la historia la humanidad en cierto sentido se ha esforzado por ir resolviendo sus problemas. Pero si pensamos por un momento, dejamos la mente un poco libre, ¿no? Decimos, vamos a ver, Dios, ¿cómo creó la tierra en la que vivimos? Bueno, pues Dios creó la tierra en la que vivimos para que fuese disfrutada por todos los seres humanos por igual. Por todos los seres humanos por igual. Y resulta que ahora los seres humanos sufren mucho por la tierra. Y el pueblo de Israel es uno de los pueblos que tiene mayor conflicto por la tierra. Yo no sé si alguna vez han pensado, han reflexionado, que guerra entre israelitas y entre árabes, que son hermanos, hijos del mismo padre, no de la misma madre, pero hijos del mismo padre, que tienen el mismo Dios, a que la lengua de cada uno son lenguas similares, unos lo llamen Alá y los otros lo llamen Elohim, por decirlo más cerca, o lo llamen realmente Yahvé. Pues la guerra entre las naciones árabes y el pueblo de Israel es una guerra por la tierra. Una guerra por la tierra. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La mayor parte, más del 80% de los israelitas, que cuando se integran al Sahal, al ejército de Israel, reciben dos cosas. Reciben un fusil ametrallador y una Biblia. Y sin embargo no creen en el Dios de sus padres, ni de sus abuelos, ni de los profetas, pero esa Biblia la tienen como un como algo muy fundamental para sus reivindicaciones, ¿no? Pues la lucha, que es una lucha a muerte, que es una lucha agónica terrible, es una lucha por la tierra. Entonces, intentan buscar que se terminen esas contradicciones a cambio, es decir, obtener la paz a cambio de tierra. Bien, la consecuencia de la situación de estas dos grandes naciones, porque aunque los árabes son muchos más que los israelitas, pero no han aparecido todavía todos los israelitas que hay en la tierra. El reino del norte, el reino de Israel, que fue llevado en cautiverio por los asirios bastante antes que el reino de Judá, del que se trata aquí en Daniel, está, digamos, mezclado con todas las naciones de la tierra. Y por lo tanto, millones y millones, o cientos de millones, o miles, no lo sé, de seres humanos llevan o llevamos en su sangre, y vamos a ir más allá de la sangre, porque hoy la ciencia lo permite, en los genes, y eso un día se podrá demostrar. Y de alguna manera eso se va a verificar en su día. Es decir, hoy, ¿cómo se sabe que una persona etíope, que es como un etíope, como los que vemos en las películas o en Etiopía, si hemos ido ahí, ¿cómo se sabe que es judío? Bueno, pues hoy se sabe que es judío analizando el código genético. Por fuera no parece judío para nada, porque es negro, tiene la piel brillante, es muy alto, tiene una estructura física completamente diferente de lo que son los israelitas, ¿no? Y hoy hay, digamos, israelitas de todas las razas y de prácticamente de todas las naciones. Hay israelitas rusos, chinos, coreanos, latinoamericanos, españoles, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta situación del exilio se debió a una razón muy importante y a una situación que Dios venía denunciando a través de los profetas. ¿Los profetas quiénes eran? Los profetas eran personas que no tenían ninguna virtud especial. No eran hombres o mujeres, que también hubo profetisas importantes en el Antiguo Testamento y algunas bastantes en el Nuevo Testamento. Y hoy, cuando hay una hermana capacitada para poder estudiar la palabra de Dios y para poder enseñar la palabra de Dios, pues no solamente hay maestros en las congregaciones, hay maestras también, y quien está capacitado para eso está profetizando, no en el sentido de anunciar eventos futuros, sino en el sentido de presentar la revelación de Dios tal y como es, sin distorsionarla y sin tergiversarla. Pues no hicieron caso a los profetas, no hicieron caso al mensaje de Dios, y ese mensaje les advertía que si no hacían caso, ese pueblo escogido Dios de manera especial entre todos los pueblos de la tierra, no para discriminar al resto de los pueblos, sino para que ese pueblo llevase la revelación de Dios, que iría poco a poco escribiéndose y plasmándose, para que quedase para todo el devenir histórico, pues que les iban a venir cosas muy malas. Y Dios les avisa a través de los profetas, les avisa ya a través de un gran profeta y de un gran maestro, el maestro más grande que hasta el día de hoy tiene el pueblo de Israel por maestro, aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo como el maestro por esencia, ellos tienen a Moisés. Y después de Moisés, pues tienen algún otro personaje importante dentro de la historia, ¿no? Pero lo que decía Hebreos, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. En estos postreros tiempos, con estos últimos tiempos, con estas últimas realidades de la historia, nos ha hablado por el Hijo o nos ha hablado en el Hijo. Es decir, Dios mismo no se conformó solo con hablar a los hombres a través de otros hombres y de otras mujeres, sino que siendo Dios, un día se hizo hombre. Es decir, el Verbo, que es Dios, se hizo carne. y tomando esto más literalmente desde el griego, llegó a ser un hombre sin pecado, como el primer Adán antes de la caída, pero muy especial, porque era Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y tuvo que desprenderse de esa gloria y de esa magnificencia y de esa santidad cuando en un momento determinado de la historia tomó la decisión que tenía que tomar y para lo cual había ocurrido el proceso de la encarnación. Es decir, tomar el pecado de todos nosotros para ir convertido ya en pecado. El que no hizo pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios o hechos justicia en él delante de Dios. Y ahí, cuando estaba en la cruz, tuvo que pronunciar aquellas palabras tan importantes: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que Dios no se conformó solo con hablar, sino que Dios envió a su Hijo, que se hizo hombre como nosotros, que vivió en nuestra tierra, que vivió en nuestras circunstancias, que fue tentado en todo conforme a nuestra realidad, para comprendernos y para rescatarnos y pagar el precio de nuestra salvación a cargo de la sangre derramada en la cruz del Calvario para la limpieza de todos nuestros pecados. Pues aquí tenemos que, si repasásemos hoy con serenidad la situación de las iglesias cristianas en el mundo, de cualquier denominación, pero vamos a dejar aquellas denominaciones que están más lejos de lo que es el campo evangélico, el campo protestante, evangélico y protestante en algunos sitios. En algunos sitios lo de el término evangélico solo se utiliza para las iglesias protestantes. Y en esos países, por ejemplo, europeos, donde predominan las iglesias de tipo luterano o de tipo calvinista o de tipo zwingliano, es decir, lo que se llaman las iglesias reformadas, porque fueron puestas en marcha pues por pilares de los reformadores de los diversos países del mundo, en esos sitios los luteranos, los calvinistas y tal son reformados, son iglesias reformadas y se llaman evangélicos. En esos sitios los considerados evangélicos como nosotros aquí en España no se llaman evangélicos porque no quieren que los confundan con luteranos, con calvinistas, con zwinglianos y con otros que ya se convirtieron hace mucho al sistema, igual que el catolicismo. Un día dejaron el catolicismo, hicieron muy bien, estaban dando en el blanco, acertando, desalienándose, es decir, recobrando la salud espiritual y mental y moral que necesitaban, y también de justicia social. Gracias a la reforma existe lo que se llama la libertad, existe lo que se llama las libertades. La reforma trajo a Europa como continente poderoso en el mundo, del que copiaron los demás continentes, trajo la libertad de conciencia. Y cuando se trae la libertad de conciencia a la realidad de los seres humanos, se está rompiendo las cadenas de la esclavitud, porque la libertad de conciencia trae la libertad de pensamiento, trae la libertad de reunión, trae la libertad de manifestación, trae la libertad de cátedra, trae muchas libertades detrás, dentro del respeto que hay que tener a los límites en los que se da la libertad de conciencia. Bueno, pues viésemos el espejo de las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas en España, es tan triste como los que estaban en el exilio durante los 70 años. El problema es que a ellos se les advirtió, antes de ser llevado en cautiverio a todo Israel, ya en la época del profeta Bacuz, se le dijo que vendría un rey muy poderoso del norte, el rey de Babilonia, que los llevaría en cautiverio, que sería destruida la ciudad de Jerusalén y que sería destruido el templo. Pero sobre eso mismo insistió de manera muy clara el profeta Isaías. Y sobre eso mismo insistió de manera clarísima, más que ningún otro profeta, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías se pasó su vida sufriendo. Entonces, quien aspire a servir al Señor y descontextualice el sufrimiento con el servicio del Señor, no sabe dónde está. Es decir, servir al Señor y pasar por sufrimientos es algo que no se puede obviar. O sea, si una persona quiere permanecer fiel, podrá llegar a estar en situaciones muy preocupantes, en sufrir angustias profundas como el profeta Jeremías, depresiones muy serias como el profeta Jeremías, tener que pasar por situaciones que Dios le mandaba que eran de continua aflicción, recibir el desprecio de los conciudadanos, pasar por la prisión, pasar por situaciones de ser enterrado casi prácticamente en vida, metido en un pozo durante mucho tiempo. Es decir, el profeta Jeremías es una figura, por así decir, es un tipo del antitipo que es Cristo. Fue adelantar lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, que iba a ser fiel como siervo de Dios al Señor. Bueno, pues el profeta Jeremías les dijo de parte de Dios en múltiples ocasiones que si no se arrepentían de su manera de vivir, si no cambiaban su manera de vivir, hay una cosa que hay que tomarse muy en serio. Es decir, el Evangelio no es una carga para estar oprimidos, no son cadenas para estar atados. O sea, quien por cumplir la voluntad de Dios se siente oprimido y atado, esa persona tendría que preguntarse realmente en su corazón si es creyente. Es decir, no es que el creyente cuando sufre no siente el sufrimiento o no siente, por ejemplo, las puñadas en su corazón. El creyente debiera de sentirlo más que nadie. Pero la vida del creyente es un camino de gloria y de bendición, pero también es un camino donde hay muchas dificultades. Es decir, en la salvación hay una expresión de gozo de la que a veces se ve en la propia naturaleza o en estadios como en la primavera, ¿no? Cuando nacen las flores y las rosas, por ejemplo, de los rosales, ¿no? Y qué bonito es ver las rosas en los rosales. Pero cuando a veces, sobre todo los niños pequeños que saben menos cosas, pero los adultos quieren coger una rosa del rosal, resulta que la cogen, pero los dedos sangran, porque las rosas tienen espinas. No solo son rosas, hay rosas en el camino del creyente, pero hay espinas. Y cuanto más fiel quiera ser el creyente a los principios evangélicos, a los principios cristianos, mejor que evangélicos, pues más espinas probablemente se le van a clavar, no ya en su sien, que se clavaron en la sien del Señor Jesucristo, sino que se van a clavar en sus dedos, pero probablemente en su sien también. Y no es extraño el rostro de un creyente que por las espinas clavadas en la corona que puede llevar en su sien discurra la sangre por sus mejillas. No solo del Señor Jesucristo. Si a mí me han creído, a vosotros también os creerán. Si me han recibido a mí, os recibirán a vosotros. Pero si a mí me rechazan, a vosotros también os rechazarán. Así que, y dijo más, cuando, y de una manera muy clara en este sentido, cuando iba a ser crucificado y atravesó las calles de Jerusalén, y llevaba una cruz pesada a cuestas y estaba tan exhausto de fuerzas como un hombre que ya se había identificado con nuestro pecado y por lo tanto pasaba por todas nuestras flaquezas, y con una corona de espinas y sangrando, desangrándose, porque murió en la cruz, murió en un momento determinado, pero En cuanto a la muerte física, la muerte fisiológica, esa muerte empezó durante el juicio, cuando le dieron sus latigazos y cuando le flagelaron y cuando le pusieron la corona de espinas, empezó ya a morir, porque empezó a desangrarse. El Señor Jesucristo fue desangrándose durante un trayecto de varios kilómetros. Llegó un momento que ahí ya no podía con la cruz, tuvieron que alquilar a alguien para que la llevase detrás de él. Y cuando la gente lloraba, mujeres, y me imagino que algún hombre también, al verlo en aquellas circunstancias, cuando la gente sabía que era inocente, que aquel hombre solo había hecho bien a los seres humanos, pues eso pasa muchas veces en la vida de los creyentes. Es decir, hacer bien y recibir solo mal. No se podía explicar que un hombre que había curado a tantos enfermos, que había ayudado a todos los desvalidos, que había expuesto la vida por los demás prácticamente desde que empezó su ministerio todos los días, pudiese ser condenado a muerte cuando era inocente y solo había hecho el bien. Y al ver llorar a estas mujeres, y quizá pues algún varón también, pero se dirigió a las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque Cristo tenía una visión de la historia que traspasaba la historia desde el momento donde estaba hasta nuestros días y más allá de nuestros días. Y este pueblo escogido por Dios no fue fiel al mandato de Dios y vivió en el pecado. Y cuando se vive en el pecado no hay felicidad. Puede haber mucho sufrimiento, precisamente por no claudicar a la atracción, porque este mundo tiene muchas cosas para atraer, pero tiene muchas cosas para atraer que no son para nuestro bien, que son para nuestra destrucción, que son para nuestro mal. Es decir, no hay en la sociedad actual en la que vivimos agentes de salud integral. ¿Qué quiero decir con esto de agentes de salud integral? Agentes de salud que transmitan a sus propios hijos y a las generaciones jóvenes, que les transmitan un sentido ético de la vida, que les transmitan un sentido de justicia en la vida y en la existencia, que les transmitan una educación donde brille, digamos, la moral sin sombras de ningún tipo. Es decir, la transmisión de valores positivos para los seres humanos, que no consiste solo en creer en Dios. Porque aquellos que hablan de que se está perdiendo los valores o de que se han ido perdiendo los valores, son muchos de estos que hablan de estos valores perdidos, son personas que creen en Dios, son personas que van a misa todos los domingos, son personas que algunas son de confesión diaria. Pero estas personas, ¿de qué valores hablan que se han perdido? Hablan de que se ha perdido un culto idolátrico a una estatua hecha de madera por manos humanos, que se dice que es una virgen santa, pura y transparente. No sé si habrán visto estos días las imágenes que ocurren con el rocío, ¿no? Es algo realmente sangrante. O sea, es increíble. ¿Cómo es posible que un pueblo que siempre ha sido inteligente, porque el pueblo andaluz, y más allá del andaluz, el andaluz y los árabes y todo esto, estuvieron en su día en la élite de la cultura del mundo? Tenían los mejores médicos, tenían los mejores cirujanos, tenían los mejores, vamos a decir, astrofísicos, llamaríamos hoy. Es decir, los árabes ya sabían que había continentes más allá del non plus ultra del Océano Atlántico, ya lo sabían. Y Cristóbal Colón, que también sabía que lo sabían, para asegurarse de sus suposiciones, cuando vino el día de la toma de Granada, entró furtivamente en Granada y robó los pergaminos donde el abuelo de Boabdil, que se llama el niño, que fue el último rey que salió de Granada llorando, ¿no? Cuando los reyes católicos tomaron Granada, Cristóbal Colón se arregló para entrar y conseguir los documentos que eran los científicamente más elaborados y que le ayudaron y le reforzaron en su seguridad de que había, digamos, otros continentes, otros pueblos más allá del hombro suelto. Pero ya no existen hombres como el abuelo de Boabdil, que pudieron haber sido los árabes los que hubiesen llegado a América los primeros, con diferencia respecto de los demás pueblos, porque eran los mejores culturalmente. Pero hizo una valoración que hoy no hacen, como no lo hicieron en su día los gobernantes de Israel. ¿Cuánto costaba ir a descubrir ese mundo? Y eso suponía que el pueblo, que el reino de Granada, que no era solo la ciudad de Granada, llegaba hasta muy lejos, hasta sitios de Almería y hasta... es decir, era como casi media Andalucía, ¿no? El reino de... La gente tendría que haber pasado por periodos de años de hambre, y de faltar lo más elemental. Este hombre renunció a la gloria de mandar a sus naves para descubrir esto y prefirió que el pueblo no pasase hambre y que el pueblo tuviese un bienestar a abrogarse para él mismo la gloria de ser el primer, digamos, en este sentido, europeo y occidental, en descubrir todo esto. Todos estos valores es los que tiene que transmitir la Iglesia cristiana a los creyentes, a los hijos de los creyentes. Es lo que no se transmite. Vamos a leer cómo la advertencia de Jeremías, solo para darnos cuenta de esto. Primero vamos a leer en Jeremías 25. El profeta Jeremías predicó hasta la desesperación para que no ocurriese lo que llegó a ocurrir, que fue el exilio. Y por la rebeldía de este pueblo y por vivir en pecado y de una manera idolátrica, dice Jeremías en el capítulo 25 y a partir del 8, está hablando Dios. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el mensaje que Jeremías tenía que transmitir. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, el reino de Israel que fue llevado por los asirios en cautiverio primero, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perfecta. O sea, Dios nos avisa y nos dice lo que va a ser la consecuencia de la conducta en nuestra vida según los criterios que vamos a seguir. Si creemos que porque ya somos creyentes y sabemos que una vez que se tiene la salvación no se puede perder, lo que no podemos pensar es que podemos hacerle un chantaje a Dios. Esto ocurre a veces en la rehabilitación de algunas enfermedades, de algunos trastornos de los seres humanos, que se les dice, mira, para que te liberes de este trastorno y para que lo superes, pues tienes que cambiar la manera de vivir, porque de la manera como has vivido hasta ahora seguirás con el problema cada vez iba peor. Cambiar la manera de vivir, para eso tienes que cambiar primero la manera de pensar. Y el discurso que tiene que entrar en tu pensamiento es este. Si lo asumes y lo empiezas a vivir, las cosas cambiarán. Si no lo asumes, las cosas irán de mal en peor. No lo asumieron. Y dice, toda esta tierra, el versículo 11 del capítulo 25 de Jeremías, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esto se dice muchísimos años antes de que ocurra el exilio. Y primero cae una de las naciones que formaban el pueblo de Israel, el Israel del norte, con la capital en Samaria, que era una nación poderosa desde el punto de vista bélico, que tenía incluso lugares que había pequeños reyes de determinados sitios que pagaban sus tributos a este reino del norte. Y luego estaba un reino muy poderoso que era el reino del sur, que era con la capital en Jerusalén, Y en ese reino del sur, con la capital en Jerusalén, predicó Isaías, predicó Jeremías, con este mensaje. De ahí era Daniel, de ahí eran sus tres compañeros, de ahí era Ezequiel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se vuelve a repetir esto más adelante, en el capítulo 29 de Jeremías y en el versículo 10. Y hablando igual por la rebeldía de este pueblo de seguir viviendo en el pecado y un poco decir, bueno, pues ya tenemos la salvación, ¿qué más queremos? Si en esta vida tenemos para poder vivir, tenemos comida, tenemos casa, tenemos vestido, y unos viven mejor y otros viven no con tanto bienestar económico, pero más o menos se vive bien, pues entonces comamos y bebamos, porque la salvación nadie nos la puede quitar. Es verdad, la salvación cuando la tenemos y cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Es decir, cuando ha ocurrido en nuestra vida lo que dice precisamente o escribe que tiene que ocurrir y que ha ocurrido en tantas personas, el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos. El apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 10, y hablando de la experiencia de conversión de las personas, Romanos 10, y a partir del versículo 3, Romanos 10 y a partir del versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios, los hombres en general, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esto lo pueden hacer personas que son creyentes, que establecen sus propios medios, su propia justicia, que intentan convertir en bíblico lo que jamás ha sido y jamás lo será, y que viven aparentemente tan felices, pero no se distinguen, nadie los significa como cristianos. Nadie dice, sí, este profesional, este mecánico, es un ejemplo, es muy bueno, pero es protestante. Es una bendición que digan eso de nosotros. Por lo menos lo ha sido para mí. Cuando la gente hablaba de mí y de los trabajos que yo hice y que intenté hacer dentro del ámbito de mi especialidad, que llegaba esas murmuraciones hasta el consistorio directivo de Covadonga, y al arzobispo de Asturias, hasta que llegó un arzobispo que no admitía que se dijesen esas cosas de mí, que se admitían, que fue Díaz Merchán, pero los otros sí. Se aparecían noticias, se hace esto en este sitio, se hace esto en el otro, se está transformando esto, se está cambiando, se quiere terminar con el campo de concentración que era el manicomio de Oviedo, ¿no? Que no se ha terminado con él. Se ha repartido el manicomio por Asturias. Ahora los servicios de psiquiatría de los hospitales generales son pequeños manicomios. Y muchas residencias geriátricas concertadas con el gobierno asturiano han tenido que recibir, si no les quitaban, digamos, la percepción económica, a todos los enfermos del psiquiátrico crónicos. Y así se ha psiquiatrizado residencias psiquiátricas en detrimento de la salud mental de aquellos que no estaban tan enfermos mentalmente, pero estaban en una residencia, ¿no? Entonces, siempre que se decía algo que podía ser provechoso, al final decía, sí, pero es protestante. O sea, que aparte de ser muy rojo, eso ya muchos lo sabían, además es protestante. Bueno, pues ser rojo, ser protestante, y pues ya era como algo que te descalificaba absolutamente, ¿no? Es lo que pasa con Daniel, cuando le atacan los enemigos y están elaborando cosas para engañar al propio rey, ¿no? Y descalificarlo y quitarle de puestos de autoridad, política que tenía. Y yo eso lo he vivido, ¿eh? Yo he vivido sobre todo mis responsabilidades a nivel sanitario, pero he tenido responsabilidades sociosanitarias de lo más alto que se puede tener en esta región y en otras. Y al final la descalificación venía o bien porque tus ideas no coincidían con las ideas dominantes en aquel momento y entonces pues eras rojo y había que apartarte. Pero es curioso, ¿eh? Porque eso de ser rojo no venía solo de los que estaban en la derecha o en la extrema derecha. Llegó un momento que lo de ser rojo era peligroso y era dicho por las personas que decían que eran de izquierdas, ¿eh? Esto parece increíble, pero esto que les cuento es cierto. Si un día Dios me da salud y tengo tiempo, se escribirá una historia de Asturias desde esa perspectiva que los asturianos no conocen y que tienen que conocer, ¿no? ¿Por qué del manicomio se llegó a la situación en la que se está hoy, ¿no? ¿Y cuál fue el proceso? ¿Y qué fue? ¿Y por qué no tenemos hoy la asistencia en salud mental que realmente en un momento determinado y en un sector determinado se llegó a conseguir? ¿Por qué no? Hay razones verdaderas y claras y documentales, ¿eh? Hay razones documentales, con documentos. Pues por los intereses de los que no tienen conciencia, ¿eh? De los que no tienen conciencia. Y cuando a mí me preguntaban en la cuenca del Nalón por qué yo tenía tanto interés en trabajar en la cuenca del Nalón, se pensaba que porque yo tenía intereses determinados que siempre van al campo de la política o al campo del dinero o a no sé qué campo. Y cuando yo en su día tuve la oportunidad de contestar por qué yo hacía lo que hacía, pues mi punto de referencia es que la primera persona que rompió las cadenas de los enfermos mentales en esta tierra fue un personaje llamado Jesús de Nazaret. Ese era mi punto de referencia. Claro, Jesús de Nazaret era rojísimo. Yo al lado de él era amarillo, 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 muy amarillo, ¿no? Y Jesús de Nazaret, pues, le decía al mundo y a los que tenían el poder de este mundo lo que ellos precisamente no querían recibir. Pues aquí en Jeremías, en el versículo 29 y en el capítulo 10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os ahorré, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice venir. Esto es algo que a partir de 1948 se está cumpliendo al pie de la letra. Están volviendo a la tierra de Israel de todas las naciones de esta tierra y de manera progresiva. Pero lo que predicaba el apóstol Pablo, que es la esencia de lo que es la conversión, lo que es el cambio de mente, de la manera de pensar para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y para nuestro bien, dice el capítulo 10 de Romanos, verso 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Dios dio unos mandamientos en la ley que sabemos que aunque intentemos cumplirlos no podemos, porque no hay bueno ni un uno. Tenemos un corazón que tiene unas tendencias que se oponen al no matarás, al no robarás, al no adulterarás, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia o justificación a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así. La ley de Moisés no era de Moisés, era de Dios, pero dice ley de Moisés porque Dios se la entregó a Moisés, ¿no? En el monte Sinaí, y Moisés al pueblo. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero nadie puede cumplir la ley de Dios. La palabra de Dios enseña que si la cumpliésemos en todos los puntos y si fallásemos en uno, ya estamos fallando en todo. Entonces, ¿cómo justificarnos delante de Dios aunque tengamos buena voluntad si no podemos? Pero la justicia que es por la fe, no la justicia legalista, sino la justicia de fidelidad a Dios y de amor a Dios, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, yo me salvo a mí mismo. Yo no necesito un salvador. Yo subo al cielo por mis méritos. Esto es lo que grandes religiones siguen predicando a la gente. Y la gente es esclava. Esclava moralmente, esclava espiritualmente, esclava en todos los sentidos de la vida. Porque intenta hacer algo que Dios no dio la ley para que la cumplamos, porque ya sabía de antemano que no podíamos, sino para que fuese un espejo donde nos viésemos como éramos. Y la ley ha sido el ayo, como dice Pablo en Gálatas, el maestro, el niño, para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe, porque Él la cumplió por nosotros, y la cumplió integralmente. Dice: o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, que nosotros, Cristo murió por nuestros delitos y pecados, resucitó para nuestra justificación, pues nosotros conseguimos eso aparte de Cristo, absolutamente imposible. ¿Más qué dice? Dice: cerca está de ti la palabra, la palabra es los mandamientos de Dios, no tanto en el sentido legalista de la ley, sino de lo que expresa la voluntad de Dios para los seres humanos. Cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y fijémonos bien en esta noche, porque la esencia de la conversión y del Evangelio está en estas palabras, ¿eh? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, una traducción más literal es que si confesares con tu boca a Jesús como Señor, Señor de tu vida en todos los aspectos, y creyeres en tu corazón, en la esfera de tu intimidad, en tus entrañas, en lo más profundo de tu alma, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para justificarte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para quedar justificado delante de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, Dios no quiere que cuando nosotros aceptamos el Evangelio nos lo guardemos para nosotros. Porque nos llama desde las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llama. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, es decir, entre judío o gentil de cualquier nación, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Invocar es llamar en auxilio, es confrontar la vida de uno con Dios, es decirle a Dios: sé que soy imperfecto o imperfecta, sé que soy un pecador o pecadora, y esto no hay que avergonzarse porque Dios ya lo sabe. Es decir, Dios se hizo hombre precisamente porque somos como somos, y llegamos a ser como somos porque un día que tuvimos libertad, que ahora la tenemos condicionada por todas partes, un día que tuvimos libertad, utilizamos la libertad en contra de lo que era la voluntad de Dios. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero comimos. Y como consecuencia de estos, cambió la historia. Y cambió la relación armónica que el hombre tenía con Dios, y cambió la relación armónica que el hombre tenía con el hombre. Entonces, a partir de ahí, empezó a haber ya, de entrada, el primer asesinato de la historia. Entre dos hermanos, un asesinato fratricida. Así es como empezó a rodar la historia después de desobedecer lo que era la voluntad de Dios. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invoca. Porque todo aquel que invocare, que llamare en auxilio, le dijese a Dios: aquí estoy delante de ti y te necesito, y quiero que me ilumines, y quiero que me des luz, y quiero que me des vida, y quiero que clarifiques en lo más profundo de mi corazón y de mi alma la realidad que contiene el Evangelio. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Aquí está el problema, que se puede obedecer o no obedecer. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí lo importante del capítulo 9, todo esto que yo he dicho, que parece que no está hablando del capítulo 9, pues todo este contenido y esta filosofía de pensamiento bíblico está implícita en el capítulo 9. Y hay algo más en el capítulo 9 que ya no vamos a, en los versículos que hemos leído, a ver hoy, pero sí, esto para terminar. En el primer año de Darío, ya sabemos que es Ciro, ya lo explicamos en muchas ocasiones, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel cuando era un joven de 15 a 17 años, no se contaminó con nada de todo lo que había en la gran Babilonia, a pesar que le llevaron a la corte, a pesar de que le ofrecían comidas de privilegios y vestidos y todo, a pesar de que siendo muy joven le dieron responsabilidades políticas impresionantes, no claudicó jamás, sino que mantuvo su fe y sus principios. Cuando escribe esto, tiene como 80 años. El Daniel de los 17 años fue íntegro, firme en la fe, y el Daniel de los 80 años seguía siendo íntegro y seguía siendo firme en la fe. Y es muy importante esto, y esto me recuerda pues cómo termina el libro de Eclesiastés, con una recomendación fundamental, cuando dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que diga lleguen los días malos, cuando venga la vejez, y digas que en ellos no tienes contentamiento. Y a continuación se describe cómo llega la vejez, ¿no?, hasta que llega la muerte. Por lo tanto, tener al Creador dentro de la criatura, o sea, si es que esto es impresionante y es maravilloso, cómo el Creador, aquel de Salomón, cuando se inaugura el templo por primera vez, dice: los cielos de los cielos no te pueden contener, y cuanto menos esta casa que yo te he edificado, que era una de las maravillas que había en el mundo. Pero a Salomón le parece que ¿cómo esa casa va a contener a Dios? Pues lo que no puede contener un edificio lo puede contener el corazón humano. Es decir, Dios morando en el corazón de los hombres es para los hombres la libertad, la paz, la justicia, el amor, la armonía, la bondad, la fraternidad, todo lo bueno. Y hay una exhortación del apóstol, bueno, el apóstol Pablo, al final del capítulo 4 de Filipenses, que dice que en todo lo que es bueno, eso es lo que tenemos precisamente que ocuparnos. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, 80 años de edad, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, estuvo toda la vida, porque él tuvo la oportunidad de escuchar en Jerusalén a Jeremías cuando anunciaba estas cosas. Y no cayó en vano el anuncio. Él hizo caso, y pasaban los años, y no ocurría nada, y el pueblo judío cada vez era más esclavo, y cada vez estaba más desestructurado. había perdido su lengua, iba perdiendo sus costumbres, iban convirtiéndose a la idolatría de los poderes dominantes, pero él no. Y teniendo las responsabilidades más altas hasta ser prácticamente el segundo, digamos, el segundo personaje en importancia de un gobierno mundial, y en varias ocasiones mantuvo su integridad. Se puede tener responsabilidades políticas altas y serias y mantener la integridad, sí. ¿A cambio de qué? A cambio de que habrá que sufrir. Habrá que sufrir. Y porque Daniel supo sufrir, y porque Ezequiel, del que hablamos poco porque en el libro de Daniel no se menciona, tuvo que sufrir, pero también estaba en el exilio, y porque Esther, que también estaba en el exilio, tuvo que sufrir, y porque Mardoqueo, su tío, también estaba en el exilio y tuvo que sufrir, gracias al sufrimiento de hombres y mujeres de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de judío, pudo volver, cuando se cumplieron los 70 años, a Jerusalén, edificar el templo, edificar la ciudad y recobrar otra vez el sentido de su dignidad y el sentido de su personalidad histórica y su propio sentido, ¿no?, de existencia étnica, lingüística y de todos los aspectos. Y aprendió una cosa, el pueblo de Israel, que el pueblo cristiano evangélico español, si es que se puede hablar de un pueblo, que yo lo dudo mucho, que esto me parece que no somos un pueblo, porque andamos como los árabes antes de que los organizase Mahoma, ¿no? Es decir, hay reinos de taifas, pequeños reinos de taifas, cada uno establece su reino con exclusividad del monopolio de la verdad y de la interpretación de la Biblia y de tantas cosas. No somos un pueblo, pero hay unos deseos de parte de Dios, ¿no? Esperó que llegasen los 70 años. Los 70 años, y entonces miró los libros para decir, este es el momento en que hay que volver, ¿no? Y vivió durante el tiempo que reinó el rey Ciro. No sabemos exactamente el año que murió, pero sabemos que estaba viviendo. Vivió hasta que vio cumplida la promesa de Dios, en la que él creía. Y esto es de una grandeza muy seria. O sea, vivir con esperanza, a pesar de estar en la esclavitud. Y dice, bueno, en la esclavitud, siendo el segundo del reino, si precisamente sufría más y tenía más problemas que el que pasaba desapercibido. Porque al que pasaba desapercibido y al que no era nada, no le atacaba a nadie, pero a él le atacaban por todas partes, ¿no? Y se ocupó la vida de manera seria, de la que Dios siempre le salvó. Bien, lo dejamos aquí en esta noche, porque el tiempo ya ha pasado, y esperemos que el Señor nos ayude a sacar cada uno de nosotros, como persona, como familias, y sobre todo como unidad, como iglesia, pues las lecciones que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y ahora, antes de que una hermana o un hermano nos pida una oración, decir, aquí hay unas revistas.